Estamos encantados porque vamos a recibir, ya en 30 segundos os va a saludar un viejo amigo del programa, no viejo por edad, sino porque estuvimos encantados cuando vino con su última novela aquí a presentarla. Y repite, y además habrá presentación en Valencia, y además es un grandísimo escritor, aprendes una barbaridad leyendo con él, y siempre tiene grandes ideas y se fija en asuntos que despiertan mi interés, al menos el mío y el de seguramente muchísimos oyentes. Estoy hablando de Antonio Pérez Henares, también conocido como Chani. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un recuerdo de la última vez que nos contaba sobre Colón, de decir qué buen marinero era el tío, que se va toda la flota española y él sabía que iba a llegar una tormenta, y eso digo que se libra. Me acuerdo de aquello que nos contaste.
Sí, su barco, además, que había salido antes, fue el único que se libró de la tormenta también.
Sí, sí.
Él estaba llegando, pero el que salía, el único que no se va a pique, fue como la venganza de Colón, porque los que iban en esos barcos eran todos, sí, también había amigos, pero eran todos los que le habían hecho el daño a lo largo de los últimos años.
Oye, ¿qué te pareció la noticia que a lo mejor Colón era de Valencia?
¿Eh?
¿Qué te pareció la noticia que a lo mejor Colón era de Valencia? Con las pruebas de ADN y todo eso, esas investigaciones. Estás en Valencia.
Estoy en Valencia, la verdad, sí, claro. Sí, estoy en Valencia y soy de Guadalajara. Bueno, sí, pues en Guadalajara hay un señor, el hijo de un señor que lleva durante 50 años o algo así diciendo que Colón era de Espinosa de Henares. No, de Espinosa de Henares, que es un pequeño pueblo ribereño al río Henares, al mío, donde difícilmente bebe un pato. Pero, y mira, si voy a Padrón, en Vigo, me sale otro que es de Padrón. O sea, verás, hay un problema muy serio. Es que Colón dice una y otra vez que es genovés. Pero es más, es que hay una partida de nacimiento en Génova. Su madre es de Génova, su padre es de Génova, sus hermanos son de Génova. Por cierto, en esa investigación hay un error tremendo. Decir que Diego Colón, o sea, el menor de los tres, Giacomo en realidad, no es su hermano, es mentira. El ADN demostró que eran hermanos los tres. Pero tú sabes, y ahora de pronto, hombre, te pueden decir que puede ser de una zona del Mediterráneo, sí, pero el ADN, lo único que te dice es quién es tu padre, tu abuelo, etcétera. Lo que el ADN ya, yo cuando dijeron, no, y era un judío sefardí, sí, ya me quedé a cuadros.
Vinculado con la seda, además.
Sí, entonces dices, pues mira, esto se lo ha inventado usted. Lo cierto es que para lo único que ha valido en algunos momentos era para descartar algunas de las hipótesis que no tenían ni pies ni cabeza. Ha creado esta. Oye, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Te vas a llevar con toda la... Si tengo que discutir con toda la gente que dice que Colón era de su pueblo...
Dale la razón a todos.
Echamos la mañana. Vale. Sí, pero es que me cuesta. Ya.
Bueno, estás aquí para presentar El Juglar, HarperCollins, 500 páginas. Primero, ¿cuál es? Es que yo ya no sé si a los nanos en la ESO o donde sea les siguen dando El Cantar del Mio Cid, pero ¿cuál es la importancia del Cantar del Mio Cid en las letras españolas?
El cantar y los juglares. Los juglares son los padres de la lengua española, diría más, de las lenguas españolas. De una lengua, la más universal, la común, que hablan en estos momentos la friolera de más de 600 millones de personas. Esas gentes, cuyo nombre ni conocemos, esas gentes fueron las que impulsaron, crearon y comenzaron a expandir esa lengua. Mira, hay una cuarteta de Gonzalo de Berceo, posterior a lo del Cantar de Mio Cid, pero contemporáneo posiblemente, no, contemporáneo del monje del abad, que sí al menos lo transcribió. Bueno, él dice, voy a hacer esta historia en román paladino, en el que cada cual se entiende con su vecino. Y como no soy ducho en latino, lo haré así, y si os place, pagadme con un vaso de buen vino. Y está escrito. O sea, la clave es que lo que hablaban cada cual con su vecino, lo que era la lengua romance que se extendía, las lenguas romances que se extendían por todo el conjunto de la península, ojo, en Córdoba, en la Córdoba musulmana, los mozárabes y los hispanomusulmanes hablaban lengua romance.
¿Y en Murcia?
En todos los sitios. ¿Por qué? Porque era la lengua propia. Y aquí lo que hay fundamentalmente es hispanomusulmanes, mozárabes, pero también muladíes. Vamos a ver, es que es muy difícil. ¿Y qué sucede? Si te fijas, se extinguió el romance fundamentalmente no por lo Abderramán llega a quejarse que no habla nadie árabe, ni en la corte, pero tal cual. Y dice que hablen en eso, que por lo menos los clérigos y tal. ¿Por qué se extinguen las lenguas romances del sur? Porque cuando la población musulmana es expulsada, es sustituida por población que viene de la Hispania cristiana, en muchas ocasiones. Y ese romance va perdiendo fuerza. No, se conserva lo que es valenciano y catalán. Entonces, fíjate, al catalán se le llamaba limousin,
sí,
de Limoges.
De Limoges, sí.
Porque además la Occitania francesa tenía muchísima más relación con lo que es la Hispania cristiana, pero muchísima más. Te digo que la corona de Aragón, primero el condado de Barcelona, la corona de Aragón luego, es que tiene gran parte de eso en su poder. Pero el conde de Toulouse, el fabuloso Alfonso Jordán, que sale mucho en la novela, este hombre era primo hermano del rey Alfonso VII, el emperador. Es que cuando hablan de una Hispania cristiana borrica y ruda y que no ten, están, sí, diciendo una estupidez, sí, absoluta.
Sí.
Era lo más culto de la Europa cristiana, mucho más que el rey de Francia. Cuando llegó el rey de Francia a Toledo, se queda pasmado, porque qué gran ciudad. Te quiero decir, y el camino de Santiago tiene mucho también que ver en eso. Pero la corte del rey de Aragón, ¿sabes cómo se llamaba Alfonso II? El Trovador. Estaba llena de juglares que venían de todos los sitios. Dicen que además los Alfonsos de Castilla y de León eran muy generosos, y el aragonés más porque era de ellos.
Los juglares, hay tres generaciones de juglares aquí, como vertebradores de una España común, efectivamente, que van desde la Francia a Occitania hasta Murcia, pasando por Compostela, por todas partes, que en el fondo hay como un road movie.
Claro.
Es una novela de carretera de road movie. Sí, van, vienen y van por todas partes y van expandiendo todo.
Y no olvidemos
todo.
Aquí un rey que es absolutamente fascinante, que es el rey Lobo, Inván Danís, de origen cristiano primero, que es el que se va a enfrentar más que nadie a los almohades. Porque lo que están recibiendo el mundo de Al-Ándalus es una invasión terrible, primero de los almorávides, y segundo, todavía más terrible, como si Al-Qaeda le sustituyera al ISIS. Y te digo, las fatwas de los almohades las he visto reproducidas en lo que son las fatwas actuales. Fíjate hasta qué punto. Eso está acabando con lo que era Al-Ándalus en sí mismo. Para que te hagas una idea, en 1140 y tantos se produce una terrible persecución, no solo de los cristianos, de los judíos. Se lanzan contra los judíos, que curiosamente han sido su gran apoyo con la conquista, los que les han ayudado a vertebrar toda la administración. ¿Y qué hace Alfonso VI y luego el VII? Poner en la frontera a judíos de mucho renombre para ir acogiendo a los judíos que salen huyendo del mundo ahí. Es que hubo algunos que casi los matan, entre ellos al superfamoso Maimónides, ¿entiendes?
Estamos en los siglos XI y XII, y como decías hace un momento, efectivamente, yo esto lo vi, eran siglos más tarde, en cuarto de filología francesa o así, en románicas, que nos quedamos muy asombrados, el puñado de alumnos que estábamos, porque el catedrático nos explicó que la Edad Media no era esa época lóbrega, oscura, horrorosa que os habían contado. Y nos dijo, no, estaba la figura de el chevalier servant, o sea, el caballero que la dama se baña desnuda delante de él, pero él está leyéndole algo y ni la toca, es un amor muy platónico y muy puro. Y dijo, no, tenía mucho más refinamientos. Efectivamente, en tu novela vemos el color en las iglesias, en las pinturas, las ganas de vivir de la gente, la música, que enseña los juglares, los trovadores, que hay unas ansias de cultura y de... Que sí, que estaría una parte de la obrera, evidentemente, por la falta de ciencia y las supersticiones y tal, pero que hay un despertar y una sensibilidad muy interesante.
Y más permisivo que siglos después.
Sí, señor.
Por ejemplo, romances inauditos. El de la infanta Urraca. Cuando muere Fernando I, de León, de Castilla, de todo, reparte el reino. Y la infanta Urraca es la mayor, la primogénita, pero es mujer. Y le dice al rey, dice, a mi hermano Sancho le habéis dado Castilla, a mi hermano Alfonso León, al pequeño Galicia, y a mí, que soy la mayor, me dejáis desheredada. Pues si tal cosa hicierais, yo me echaría a los caminos, y este mi puerco gentil entregaré a los cristianos por gracia y a los moros por dinero. Toma ya la infanta Urraca. Le dio Zamora, claro. Bueno, pues Pero que eso se exprese con esa...
Sí.
Pero los romances siguen estando presentes en nosotros. Si yo hago una prueba, empiezo a recitar, por ejemplo, en Castilla, en la Extremadura castellana, o en Extremadura, o en el Castilla del Norte, de la Vieja, el romance de la Loba Parda. Y hay un montón de gente que se lo sabe, porque ahora se está rompiendo eso, porque han desaparecido los abuelos que cuentan y están todos el día. Pero el del prisionero, el de sí por mayo, era por mayo cuando hace la calor, lo empiezas a recitar y ves que la gente que está en el auditorio, las señoras lo siguen y los señores lo siguen. Y dicen, anda, está aquí. ¿Por qué? Porque es la piedra angular de nuestra lengua. ¿Y por qué? Por el Cid. El gran romance, la Ilíada, es el Cid, la nuestra.
Lo que te decía de la importancia de cantar el Cid en nuestra literatura y en nuestra vida.
Pero ¿por qué es tan importante? Vamos a ver, canciones de gesta están, hay muchas otras.
La de Roland, sí.
Sí, pero verás, Roland es un sobrino de Carlos Román, no es un señor, bueno. Y Sigfrido, el de los Nibelungos, está emparentado casi con las Valquirias y Odín. No, ¿y qué es Rodrigo? Un humilde infanzón, un tipo tan de carne y hueso que el primer verso está llorando. O sea, el guerrero invencible, todopoderoso, empieza de sus ojos tan fuertemente llorando. El Cid llora. El Cid es alguien plenamente humano, fieramente humano. Está enfrentado a unos poderosos. Tal. La prueba de todo ello...
Ha caído en desgracia, no deja de ser un perdón en ese momento. Tiene que ponerse al servicio del mejor postor.
Sí, pero peor.
Es un alma errante.
Pero además de eso, es que ha sido utilizado como elemento propagandístico desde su nacimiento. Es más, el cantar de Mio Cid se hace como un elemento de propaganda enorme. Los juglares empiezan a hacerlo en todas las plazas, en todos los pueblos, porque Alfonso VIII, cuidado, que esto lo sabe muy poca gente, que es tataranieto de Rodrigo.
Anda.
El rey de las Navas es tataranieto. Pero ¿sabes quién es también tataranieto? Soy yo. Sancho VII, el Fuerte. Los dos. Ahora te digo el árbol genealógico, que es muy fácil. Porque el cantar tiene tal fuerza que se ha impuesto sobre el Cid histórico, que es también importantísimo. Pero el cantar, mira, fíjate hasta qué punto llega. Primero fue ese canto para ir a las Navas. Castilla había sido derrotada en el año 1195. Estaba contra la pared. Sus primos del rey le acosaban también. Le queda Aragón, el leal Aragón. Pero ¿qué sucede? Que ese cantar une a los dos grandes héroes castellanos de un siglo antes. El Cid había muerto aquí en Valencia en el año 1099. ¿Sabes cuándo se lee por vez primera todo ese compendio que va a dar lugar? En Santa María de Huertas, en el año 1199, el día de su centenario, en presencia de Alfonso VIII de Castilla y de la reina Leonor de Castilla y de Plantagenet. Cuidado quién era Leonor. Se lee allí y es por algo, porque Castilla necesita a sus héroes. Pero es que luego el Cid, verás, el himno de riego, nadie se ha leído lo que pone al final su letra. Pues dice, en nosotros el orbe se admire y en nosotros mire a los hijos del Cid, himno de riego. Pero ¿sabes quién era el héroe republicano cuando empieza la guerra? Rodrigo Díaz de Vivar y Pelayo. Hoy son fachas, claro. Todo el mundo sabe que son fachas. Bueno, cuando se inicia la terrorífica guerra civil, ellos son un elemento de propaganda de la República. Porque vamos a ver, ¿quién traía a los moros? Franco. Y claro, ¿quién era el mayor? Tal, Pelayo y el Cid. Antonio Buero Vallejo, aquí en Valencia, en 1938, en su discurso, cuando estaban todos los intelectuales del mundo a favor de la República, Congreso, proclama solemnemente que las tropas que están combatiendo contra los franquistas en el Jarama son como las mesnadas del Cid y están combatiendo contra los aristócratas infantes de Carrión, que son los malos. O sea, luego, claro, ganó Franco, ¿y qué le pasó al Cid? Pues que le puso Franco la camisa azul.
Se la apropia Franco también, claro.
¿Por qué? Porque es un personaje que está en el corazón de la
gente. Sí, es un héroe.
Vale para un roto y para un descosido.
Antonio Pérez Henares, el juglar, Harper Collins, lo encontráis en todas las librerías, junto a una prosa que es una delicia y a un ritmo de vértigo, siempre está la minucia histórica, que tú te lo empollas todo. Vamos, te gusta, bueno, y lo sabes transmitir, que es una delicia tenerte siempre ahí con el micro. ¿Algún mito y alguna verdad del Cid? Por ejemplo, ¿es verdad que era un maestro del tornafuye? ¿Es verdad que era tan buen estratega? ¿Es verdad que era muy mercenario y se vendía el libro que pasaba por allí?
No, mercenario es una estupidez decirle eso. En su concepto medieval, en lo que sea la escala de valores de un caballero medieval, a quien le debe lealtad es a su señor natural, Alfonso VI, cosa que jamás traicionará. Los caudillos o líderes o adalides cristianos muchas veces estaban enviados por este rey a Sevilla para protegerla del ataque de otro rey, para proteger a un rey que pagaba a ellos, les pagaba tributo, contra un rey que les atacaba. Y daba igual que ese rey fuera el conde de Barcelona o que fuera el rey de Aragón. Que primero, pero mira, ¿sabes que al final las hijas del rey, que no se llamaron Sol ni Elvira, tuvo además un hijo, Diego, que muere combatiendo cuando ya tenía 20 y tantos años en la batalla de Consuegra, 2 años antes de que muera el Cid, que tuvo que ser para él algo terrible? Pero las dos hijas se llamaban María y Cristina. Esa es la historia. Elvira, María, Sol, la mayor, Cristina. Y dice el cantar que casaron con reyes. Y aunque está ya hablando en un tiempo posterior de la muerte de Rodrigo, porque en ese momento, sí, efectivamente, María se casa con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III. Esto, por favor, no se lo digáis a Puigdemont, que le da algo. O sea, que la condesa de Barcelona era... Bueno, y si eso lo dices ya a Carlos Rovira, cuidado, que son profesores de historia. Tela. Bueno, murió de lo que moría tantísimas mujeres en la Edad Media, de parto.
Claro.
Y deja una hija que es condesa de Besalúa y se agota. Pero la otra hija se casa con un infante navarro, con Ramiro. Este infante no va a ser heredero de ninguna corona, porque la corona entonces la tiene el rey de Aragón, Alfonso el Batallador. A su muerte, quien restaura la corona navarra es el hijo de Cristina y de Ramiro, García Ramírez el Restaurador, el hombre que va a restaurar esa corona, cuyo hijo va a ser Sancho VI el Sabio, y el hijo de este va a ser Sancho VII el Fuerte. Pero tiene una hija, y esa hija se casa con el rey de Castilla, Sancho III el Deseado. Está en un... ¿Y quién es el hijo? Alfonso VIII. Por tanto, dos de los tres que cargan en las navas, pásmate, son tataranietos del Cid. Y sin embargo no se sabe. ¿Por qué? Porque el cantar es tan fuerte que tapa todo.
Que tapa todo, sí. Es decir, ¿qué sabemos del hijo de Humphrey Bogart o del de John Wayne, el nieto? Bueno, pues que Monsieur encontró una muestra en Valencia, hijo de John Wayne, cara a cara. Pero ya está, claro, cuando eres esas cosas. Luis Trigo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Luis, ¿cuándo, a qué hora, dónde se presenta el juglar de Antonio Pérez Henares?
Vamos a ver, es un enorme placer siempre traer a...
Desde luego.
Antonio. Y bueno, pues la Fundación Escritora de Filantropía nos ha hecho otra vez el enorme... placer de venir a Valencia y a darnos a conocer este libro que tú antes decías, y en las escuelas se seguía estudiando.
¿Se sigue estudiando?
El cantar.
¿Qué
es decir? Yo, lo pues... que te iba a decir es que yo lo que haría es que se estudiara la obra de Antonio.
Pues sí.
Porque es que, de verdad, una manera de aproximarse a la historia como hace Antonio es extraordinaria, es amena, es instructiva. Usa el método de Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales, es decir, utiliza unos personajes de ficción para irnos narrando esa historia que a veces cuesta, que es más árida, y él lo hace de una manera extraordinariamente amena.
Es que además la idea de los juglares es muy buena, porque de
buenísima.
Coño, todos hemos oído hablar del Cid, hay muchísimos ensayos, biografías y tal, pero claro, fijarte en el juglar.
Sí.
Que es el que expande toda la heroicidad del Cid.
Y que estoy convencido que
el personaje de los tres...
No, yo estoy convencido que el primero estuvo con él.
Claro,
porque si,
claro, tenía que estar
porque
con él
no
muy bien.
Puede
claro,
estar
claro,
con él,
claro, claro.
Porque no puede sino precisar. Soy
sí,
de esa
sí,
zona,
sí, sí,
esa
sí.
zona tal y como la precisa.
Sí, sí, sí.
Es un tío... O estuvo él,
que
o su padre, y se lo contó.
Bueno, pues allí en esta novela además nos hablan de otra cosa, que sí que estudiabas en el colegio, pero desconectado de la historia, que era el máster de juglaría. Es decir, cuando estudiabas literatura, literatura, te hablaban del Mestre de Jugaría. Pues ahora, aquí se fusiona historia con los protagonistas, con los creadores y los difusores de las lenguas romances. Y hecho de una manera magistral. ¿Cuándo se presenta? Esta tarde a las siete y media en el Casino de Agricultura. Yo quisiera decir alguna cosa, porque iniciamos con estas presentaciones un ciclo. Sabéis que hemos presentado muchos libros, pero ahora lo que vamos a hacer es una serie de presentaciones de tres ramas. Novela histórica, novela negra y ensayo. Y novela histórica, traer a Antonio como primera invitado, creo que es muy relevante porque él, además de un gran escritor, un gran periodista, es el presidente, va a dejar de serlo en breve, de creo que es así, ¿no?
Sí, porque no puedo seguir incumpliendo los estatutos.
Los estatutos, bueno.
Pero seguiré como presidente de honor o lo que queráis para poder seguir haciendo lo que hago.
De la Asociación de Escritores con la Historia, o por la Historia. Con la Historia, ¿vale? Y, bueno, pues esperamos que también vengan de su mano pues otros
hombre,
autores.
Tú ve trayéndonos a toda la gente que traigáis, Luis.
¿Sabéis trayendo? ¿Cuál ha sido el último gran acto que hemos tenido?
Es muy importante esto que va a contar.
El Senado
con Posteguillo.
Con Santiago.
O sea, es muy amigo.
Sí, lo sé.
Desde hace
mucho tiempo.
El primero que le entrevistó fui yo y desde entonces me tiene un gran afecto, Santiago.
No, es,
y hablé con él enseguida por teléfono y dije, tío,
tremendo.
Ha sido soberbio.
No, pero es que además...
Histórico.
Él, verás, habíamos estado, primero empezó Pepe Calvo Poyato, luego había ido yo y estaba...
Tiene que venir al programa también.
Y entonces el momento... Bueno, pues imagínate lo que le ha pasado, ¿no? Estuvimos escribiéndonos... Había salido vivo.
Pues que hace relativamente poco estuvo con su pareja en mi casa.
No, pero fíjate.
Cenando.
Hemos hecho tres cosas. Una cosa en Toledo, que en el Circo Romano, que fue la de Dios. El acto más espectacular que ha tenido Toledo Luz de Europa, que estamos haciendo eso. El Mérida, que fue impactante. Mira, yo tuve que abrir plaza como telonero, ¿no? Entonces, tú vas entrando por lo que es la salida hacia el teatro. Va saliendo hacia abajo y cuando de pronto estás allí abajo, miras hacia arriba y te cae Roma encima. Pero es que había más de 2.000 personas para escucharle. Y el otro día en el Senado estuvo verdaderamente soberbio. Hicimos un minuto de silencio de entrada. Yo dije algunas palabras también después. Y luego habíamos hablado que él iba a hacer al final un exordio, porque está muy afectado.
Hombre.
Es que es para estarlo, está vivo de milagro, pero sobre
además,
todo...
como contaba, anochece y no viene nadie. Amanece y no viene... No, lo pusimos íntegro aquí en los 10 minutos.
Enfatizando al nadie de una manera que se te pone los pelos de punta.
Lo pusimos íntegro aquí
los
10 minutos. Eso
fue, el silencio allí en el Senado fue verdaderamente tremendo. Era una cosa que impactó, porque él además hablaba con una verdad enorme.
Sí.
Yo sé que ahora todo el mundo... Ya ha dicho ahí todo lo que tenía que decir. Y Santiago es sobre todo una persona de una honradez intelectual enorme, de una bondad personal tremenda, y está profundamente afectado, no solo por su vivencia personal, sino porque ha visto el sufrimiento y lo ha visto ahí. Y yo creo que lo que hizo fue un ejercicio enorme de transmitirlo, porque todos los que lo oímos, ¿sabes lo que lleva eso? Mira, la conferencia completa lo colgamos, de ahí se ha sacado el extracto, en Escritores con la Historia. Esa lleva casi 60.000, pero esos trozos, estoy convencido que son millones de personas los que en estos momentos... Y ha sido el gran... Le ha puesto voz al sufrimiento
Yo
de la gente.
Yo creo que de aquí 25 años, 50 años, cuando se rememore de la tragedia del 29 de octubre en Valencia y tal... pondrán los 10 minutos estos de Posteguillo.
Sí.
Y yo comentamos aquí en la radio enseguida, Mon y yo dijimos, esto ha quedado para la historia. Esto ya queda para la historia. Antonio Pérez Henares, el juglar esta tarde en el Castillo de Agricultura, ¿en qué planta? ¿En la cuarta?
En la cuarta planta.
Cuarta planta, pero ellos la tienen enseguida. Este ya sé que está en la calle de La Paz. 19:30, 7:30 de la tarde, el juglar. Si creéis que aquí ha estado brillante, que siempre lo está y está muy brillante, cuando tiene gente enfrente, aún mola más.
Sí,
Antonio mola más.
Lo que quería aprovechar es para mandar un abrazo de verdad a toda la gente de Valencia, a todos los valencianos, porque esto de verdad creo que nos ha dolido de tal manera a todos. Y desde luego lo que es insoportable es el abandono que en un momento determinado
no te lo puedes imaginar.
Vimos
y
a
sigue,
esa gente.
Seguimos y eso, muy abandonados.
Y eso, una cosa es la negligencia y otra cosa es ser canallas.
Luis.
Me deja así, quería decir una cosa más que además que creo que es muy oportuna. hoy mismo, en la misma cuarta planta del Casino de Agricultura, en la sala al lado, ponemos ya en marcha la exposición de las obras de arte y antigüedades que se van a subastar. Y el resultado de esa subasta sabéis que va a ir dirigido al proyecto de Solidaridad sobre Ruedas, que lo que busca es intentar compensar a la gente un poco con un medio de transporte, que no va a ser un coche, pero va a ser motos, que se les van a donar. Es decir, todo lo que se saque en esta subasta. Y hoy mismo va a estar la presentación del juglar y en la sala al lado. Perfecto. Ya arrancamos con la exhibición.
Lo hemos recordado, además, en este Mosaquino. Luis, un abrazo muy fuerte y traernos siempre gente así. Es difícil llevar el nivel de un chani, pero bueno, tú traes lo que puedas.
Es que aquí hemos empezado al revés, sí, que las bodas de Canaán. El mejor vino al principio.
Un abrazo muy, muy fuerte. Sabes que estás en tu casa.